estar hablando de pactos. Posiblemente por las próximas semanas vamos a hablar de pactos. Y les quiero decir, amén, que el tema de esta serie o el tema del mensaje del día de hoy es: el nuevo pacto nos otorga favor inmerecido. Amén. Voy a pedir al hermano que todavía no ha llegado, o si está por acá, hermano, me busque Hebreos capítulo 3, versículos del 5 al 6, y que por favor me lo lea. Ahí está.
Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Amén. Para parafrasear un poco lo que acaba de leer el hermano aquí, sencillamente lo podemos resumir en una breve interpretación. Sencillamente, el pacto de Moisés fue un buen pacto, pero el pacto en Cristo Jesús lo superó y es mucho mejor. Amén. Le quiero decir que Dios nunca, nunca obrará fuera de un pacto. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de un pacto, a través de una promesa, a través de su palabra, a través de un estatuto, de una ley, como usted le quiera llamar. Amén. Todas las cosas, todo lo que recibimos, todo lo que Dios nos los da a través de un pacto. Ya sea un pacto directo o un pacto indirectamente de parte de Dios. Amén. Mucha gente piensa que Dios ya no hace pactos, que los pactos de Dios son del pasado. Pero no es cierto. Todavía el día de hoy nosotros hacemos pactos con Dios, seguimos pactando con Dios. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted pacta, es un pacto de salvación. En el momento que usted viene a Cristo Jesús, usted entra en lo que conocemos nosotros como el nuevo pacto. Usted deja el pacto mosaico, el pacto de Moisés, el pacto de la ley, y usted entra dentro de un pacto que anula uno y comienza otro, que se llama el pacto de la gracia de Jesucristo. Amén. En ese momento usted está pactando con Dios. No solamente eso, sino cada vez que usted presenta un niño, usted está pactando con el Señor. Cada vez que usted trae un niño al altar de Dios para presentarlo, usted está diciéndole: Señor, en este día me comprometo. Esta mañana tuvimos una hermana que pactó con Dios. ¿Cuál fue el pacto? Presentar a su hijo y decirle: Señor, yo pacto contigo y prometo que de hoy en adelante viviré una vida conforme a tu palabra, una vida de agradable ante tu presencia, para que mi hijo, que me va a ver, aprenda lo que es el evangelio antes de que crezca, sino que cada vez que me vea pueda ver lo que es un verdadero cristiano. Amén. Es un pacto que ella hizo con Dios. Pactamos cuando nosotros, en matrimonio, una pareja que viene al altar de Dios y se casa, está pactando con Dios. Es un pacto. Amén. Es una alianza. Es un empeño de palabra. Más adelante lo vamos a tener al hermano también leyendo la definición del diccionario cristiano de lo que verdaderamente es un pacto. Pero todo lo que Dios hace en nuestros días, en el pasado y en el futuro, siempre está dentro de un pacto de Dios. Amén. Dios nunca, nunca bendice fuera de un pacto. Siempre que Él te bendice, lo hace a través de un pacto que ha hecho contigo en tu vida. Y aunque usted no lo sepa, escuche bien, usted se encuentra o bajo el pacto nuevo o bajo el pacto viejo. Mucha gente se encuentra bajo el pacto viejo, el pacto de Moisés, y ni siquiera lo conocen. Quiere decir entonces que usted está viviendo conforme a sus obras. Usted recibirá bendición o maldición conforme a sus obras. Mas aquellos que vivimos el nuevo pacto somos bendecidos no por nuestras obras, sino por la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Pero quiero explicar un poco de lo que significa pacto y los diferentes pactos y la diferencia entre ellos. Amén. Hermano, léame lo que dice el diccionario bíblico, y esta vez solamente léame el comienzo y luego donde dice el pacto con Dios. Yo le digo hasta dónde.
Pacto, hebreo berid, griego diateke. Estos términos son comúnmente traducidos como pacto, aunque también en algunas ocasiones por alianza o testamento. Hay dos clases de ellos contemplados en las escrituras. Número uno, el pacto de un hombre con su igual o de nación con nación, en la que los términos del pacto o alianza son mutuamente considerados y consentidos o bien impuestos. A continuación es ratificado mediante juramento o por alguna prenda ante testigos. Es a este tipo de pacto al que se alude en Gálatas 3:15. Un pacto entre hombres, si está confirmado, no puede ser posteriormente manipulado mediante adiciones ni abrogado.
Amén. Déjenmelo ahí y vamos a saltar ahora los pactos también con Dios. Pero déjenme explicar un poquito lo que acaba de decir el hermano. Bueno, acaba de decir que un pacto puede ser entre personas, individuos, entre naciones. Amén. Y luego más adelante va a haber entre nosotros o naciones con Dios. Amén. Puede ser un pacto que nosotros entramos en un compromiso dentro de ese pacto, como puede ser algo impuesto a nosotros. A veces entramos en pactos no que nosotros queremos, pero entramos por obligación. Amén. Por ejemplo, los hijos entran en pactos que hacen los padres con Dios. Quieran o no quieran, están bajo la cobertura de sus padres. Las decisiones de sus padres les traen bendición o maldición. Pero están dentro de ese pacto. Yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Es un pacto que hago con Dios. Un pacto que impacta a las próximas generaciones. Cada vez que yo le soy fiel a Dios, yo soy bendecido. Cada vez que yo tomo una decisión como padre de la casa, mis hijos son bendecidos o reciben consecuencias de maldición a través de mis acciones. ¿Cierto o falso? Por lo tanto, tenemos que entender que en muchas ocasiones no somos nosotros los que pactamos, sino aquellas personas que están sobre nosotros y ese pacto nos incluye a nosotros. En este caso no es voluntario, sino que es ¿qué? Obligatorio prácticamente. Entramos a él sin ni siquiera nosotros quererlo. Pero en todo momento estamos dentro de un pacto. Amén. Dice que el pacto se puede llevar a cabo a través del empeño de la palabra, de nuestra disposición o a través de objetos y cosas. Por eso siempre le digo a la iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado lo que lleva a su casa. Porque en muchas ocasiones usted lleva cosas a su casa que están envueltas en un pacto satánico y usted no lo sabe. Amén. Y luego lo trae a su casa y tenemos consecuencias adversas. Suceden cosas, problemas, situaciones. Una vez el pastor Eduardo Castillo y yo tuvimos que ir a un hogar donde los niños no dormían, era un problema siempre, una discordia. Y cuando fuimos a ese hogar nos dimos cuenta que habían unos artefactos que estaban ¿qué? Endemoniados. Amén. Y le voy a decir, eran unos juguetes muy sencillos, posiblemente usted lo pueda decir así. Pero en el momento nos dimos cuenta que lo que había estaba en esos juguetes, era una maldición, era un conjuro de palabras. Nos llevamos los juguetes que estaban sin baterías y en el camino comenzaron a hablar. ¿Cierto o falso? En el camino, mientras los llevamos, comenzamos a escuchar unas lenguas raras que comenzaron estos muñecos a hablar. El hermano Castillo, ni corto ni perezoso, no esperó ni que llegaron. No, los empezó a arrojar por la ventana todos. Amén. Como que no, que en lo que llegamos allá esta cosa fuera. Amén. Pero eran artefactos que estas personas ignorantemente, por no tener discernimiento de Dios, los llevaron a su casa. La ignorancia no te protege. La ignorancia te hace víctima. Amén. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra te da fundamento para tú entonces poder vencer. ¿Por qué? Porque es la falta del conocimiento lo que trae que derrota al pueblo de Dios. Cuando conocemos su palabra, entonces vencemos porque la palabra te da conocimiento. El conocimiento provoca en ti la fe que te lleva a alcanzar todo lo que el Señor te ha prometido. Amén. Pero tenemos que entender que en muchas ocasiones viene así. Pero también hay otros pactos que es ¿qué? ¿Pactos con quién, hermano? Con Dios. Léame esa pequeña porción donde lo dice.
Los pactos hechos por Dios son de un orden diferente. Los pactos que Él propone son propuestos soberanamente a los hombres. Dios hizo un pacto con Noé por el que no volvería a destruir el mundo con un diluvio. Como prenda de este pacto, Él puso su arco en las nubes.
Amén. Déjemelo ahí. Amén. Luego vienen pactos con quién. Pactos con Dios. Le quiero decir que tanto los pactos con Dios como los pactos con los hombres son pactos eternos. Amén. En muchas ocasiones nosotros comenzamos a querer cambiar lo que le dijimos a Dios, lo que le prometimos a los hombres para nuestro beneficio. Pero quiero que usted entienda que en el momento que usted empeñó su palabra, usted pactó y eso se selló. Amén. Usted no lo puede cambiar. Solamente hay unos cuantos pactos que son anulados y solamente porque usted recibe otro pacto. Es decir, un pacto anula el otro. Pero no es que usted se pueda salir de un pacto. Usted no puede nunca salirse de un pacto. Usted puede que sustituir un pacto por otro. En el momento que yo salgo del pacto de la ley es porque entré al pacto de la gracia de Jesucristo. Amén. Pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? Cancelo el pacto de la ley en mi vida. No, no puedes cancelarlo. No hay forma de cancelar el pacto de ley. Mientras usted no reciba el pacto nuevo, usted vive condenado al pacto de la ley. ¿Cuánto dicen amén? Pero no se puede sencillamente anular sin usted haber ¿qué? Aceptado otro pacto en su vida. Los pactos de Dios y los pactos con los hombres son eternos. Por eso yo siempre le digo a la gente que cuando usted ha pactado con el enemigo de las almas, una vez que usted acepta a Jesucristo, usted tiene que cancelar ese pacto. Y escucha bien, porque aquí hay mucha gente que a veces no se da cuenta las veces que pactó con Satanás. Amén. Pero cada vez que usted le decía, cada vez que usted maldecía, cada vez que usted decía cosas, cada vez que usted usaba un conjuro de palabras, usted estaba entrando en un pacto. Amén. Usted sabe cuánta gente, yo conocí a un muchacho que me dijo, pastor, yo no creo ni en Dios ni creo tampoco en el diablo. ¿Y eso por qué? Me dicen, bueno, porque en muchas ocasiones yo le he pedido al Señor y no me ha contestado. Y el diablo tampoco creo, porque un día estaba en mi casa y yo le entregué mi alma. Le dije, si tú me bendices y me prosperas, yo te entrego mi alma. Y nada pasó. Yo le dije, ese es el problema. Tú crees que nada pasó, pero en el momento que tú dijiste esas palabras, sellaste un pacto y tu alma le pertenece a Satanás. Sencillo. Ah, pero él no me bendijo. Claro, por eso se le llama el padre de toda la mentira. Amén. Eres bruto, ¿ves que te haces, mijo? Que es el padre de toda mentira. Tú transaste con qué, con uno que tranza, con uno que miente, con uno que vino a robar, a hurtar y a traerte muerte. ¿Cómo es que usted se pone a hacer un pacto con un ladrón, con un mentiroso? Es imposible, pero todos los días la gente pacta con el diablo. O sea, no pactan con Dios, pero sí se les hace muy fácil pactar con qué, con Satanás. Y quiero que sepa que en el momento que usted viene a Cristo Jesús, todas las maldiciones son rotas. Pero usted tiene que cancelar cada una de esas palabras que salieron de su boca. Usted tiene que cancelar y suplantar un pacto por otro. Amén. Una maldición por una bendición. Y le corresponde a usted hacerlo. Cuando yo me convertí, yo le dije a mi madre, yo quiero que tú hoy día digas esto. Tú me vas a bendecir, tú vas a cancelar toda maldición generacional y toda palabra que haya salido de tu boca para maldecir mi vida, lo vas a cancelar. Me dijo, mijo, pero si yo cuando yo he dicho nada malo contra ustedes, sí lo has dicho, mami, no te has dado cuenta, pero sí lo has hecho. Amén. Una de las cosas que mi madre decía, ay, mis hijos van a morir por la boca. Amén. Porque a todos nosotros nos gusta comer. Y mi mamá siempre decía, ay, mis hijos, Dios mío, van a morir por la boca. Y yo decía, no, yo no voy a morir por la boca. Dilo, yo cancelo esa maldición. Porque aunque ella no se daba cuenta, estaba declarando una palabra sobre la vida de sus hijos. Es decir, yo declaro que mis hijos se van a morir por problemas ¿con qué? De alimentación. Y estaba trayendo una maldición como madre a mi vida que no se daba cuenta porque por la ignorancia, pero la ignorancia no me protege ni me justifica. Como quieran que usted no lo crea, mire, yo llegué a un sitio donde fui a un estado. Amén. Imagínense, estuve manejando 3 semanas prácticamente, no sé cuántas, 5,000 y pico de millas. En ese tiempo. Y hubo un momento donde el carro iba en cruise control. Bueno, yo era el control. Y en una voy pasando así, ya cansado, bien cansado. Y usted sabe que esos highways algunos son tan grandes. Y usted, el carro parece que va parado. Pero no, iba como a 92 millas. Y le pasé por el frente al policía. Y sí. Usted sabe la velocidad que iba. Usted iba a 92 millas y cuando me vio disminuyó a tanto. Y aquí en el estado de Arizona eso es un delito grave. Y yo me lo tengo que llevar a la cárcel. Yo dije, no, santo, no, yo dije, santa cachucha. Era el principio de las vacaciones. Aquí se arruinó todo. Yo preso, ya yo me veía ya en la cárcel llamando a mis hijos para decirle, sáquenme de aquí. Dijo, pero me voy a portar bien con ustedes porque no quiero arruinarle sus vacaciones. Después que me preguntó todo, a dónde iba, qué hacía, si traía algún, ¿verdad? Alguna armas de fuego en el carro, que si no sé cuántas cosas. Uf, me dejó ir, ¿verdad que sí? La gracia de Jesucristo estuvo sobre mí. Amén. Pero fue la gracia la que anuló la desgracia que me iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque en la ignorancia en ese momento yo le podía decir, yo no sabía que en este estado era así. Él me iba a decir, a mí no me interesa si lo sabía o no lo sabía. En el momento que usted pisó el estado de Arizona, usted debió haber, ¿qué? Haberse educado en cuanto a las leyes de nuestro estado y haber conducido conforme a las leyes de este estado. La ignorancia no te justifica. La ignorancia te hace víctima, pero no te justifica. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche bien. Hoy te quiero hablar sobre estos tres pactos, por lo menos. Tres diferentes pactos. Uno, el pacto de Abraham. Amén. El pacto de Abraham, le quiero decir que era un tipo de pacto de gracia. Era el mismo pacto que vivimos nosotros hoy día. Era la gracia de Jesucristo manifestada antes de la cruz. Hello. Era como la gracia. Ese era el pacto de Abraham. El pacto que Dios le hizo a Abraham, a su simiente, ¿verdad que sí? A las próximas generaciones. Luego también vamos a hablar sobre el pacto de Moisés, el pacto mosaico o el pacto del Sinaí o el viejo pacto, es todo lo mismo. Por si acaso ustedes escuchan esto, porque a veces escuchamos una definición de algo y luego escuchamos otra y pensamos que estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero siempre que usted escuche el pacto de Moisés, el pacto mosaico, el pacto del Sinaí o el viejo pacto, estamos hablando siempre de lo mismo. Algo que era la sombra de lo que habría de venir. Y el pacto que vivimos nosotros los cristianos, que es el pacto de gracia o el nuevo pacto. Amén. El pacto de Abraham o el pacto abrámico era un tipo de pacto conforme a la gracia, como dije anteriormente. En el pacto de Abraham, los hijos de Israel dependían totalmente de la fidelidad de Dios. En el pacto de Abraham dependían de la fidelidad de Dios. Es decir, la palabra nos dice a nosotros que Dios vio la fe por la fe de Abraham. ¿La fe en quién? En Dios. Él le prospera, Él le bendice y Él le promete. Dios ve la fe de Abraham, que Dios, Abraham dice, no, yo sé que mi Dios es bueno, yo sé que mi Dios me va a bendecir, yo sé que mi Dios nunca va a hacer nada en contra de mí, yo sé que mi Dios es todo lo que yo siempre he creído y esperado. Y yo creo en Él fielmente, no importando lo que pase, yo creo en Dios. Y la palabra del Señor dice que a través de esa fe, Dios pactó con Abraham, por esa fe. Porque Abraham creyó a la fidelidad de Dios. Amén. Y conforme a la fidelidad de Dios, entonces él comenzó a recibir. Pero si usted se fija, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban bajo el pacto de Abraham. Nunca les había pasado nada. Cuando ellos salen de Egipto, en el momento que salen de Egipto, amén, a ninguno de ellos murió en el desierto, mientras estaban bajo el pacto de Abraham. Se lo voy a explicar ahora. Pero ninguno de ellos murió, a pesar de que cuando salieron de Egipto, comenzaron como estaban acostumbrados, eran un pueblo rebelde. Eran un pueblo que cuando veían a Dios manifestando su poder, eran buenísimos. Pero luego entonces, después de un rato, se les olvidaba todo. Nada que ver con nosotros hoy día. Nosotros no somos así, no. Nosotros somos fieles a Dios en todo momento. Amén. Nunca se nos olvida lo que Dios ha hecho, ni nunca nosotros desobedecemos en nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquella gente era gente rebelde, era gente que en los momentos de dificultad clamaban, veían la mano de Dios y al rato se les olvidaba todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Y nosotros podemos ver que después que salieron de Egipto, una vez que llegan al Mar Rojo, allí en el mismo Mar Rojo antes de cruzar ya comenzaron a murmurar contra Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mira lo que estamos por pasar ahora. Ahora viene el ejército de Faraón y nos va a acabar aquí, nos van a aniquilar a todos. Mejor nos hubiésemos quedado, por lo menos en Egipto estábamos vivos. Y el Señor allá ve su clamor, su queja, ¿verdad que sí? Su descontento, y le dice, tranquilo, mis hijos, nada, no se preocupen. Y les abrió el Mar Rojo. Amén. Les abrió el mar y a ellos comenzaron todos a... Yo me imagino, escucha bien, yo me imagino todos ellos caminando así. Una vez dije algo que pasó en la división del Mar Rojo y una hermana que no me lo creyó. Sabía que cuando Dios partió el mar quedó la mitad de un pez a un lado y la mitad del otro al otro. Increíble. O sea, hubieron ballenas que usted pasaba y veía aquí la cabeza de la ballena acá y el rabo allá, la cola al otro lado. Increíble. Porque en el momento que Dios partió las aguas, dice que los monstruos fueron, muchos de ellos, ¿qué? Partidos en la mitad, uno quedó a un lado y otro a otro. Mire el poder de la mano de Dios en aquel momento. Entonces yo me imagino a ellos caminando así, muchos de ellos atrevidos como yo, metiendo la mano por las aguas así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y pasaron en seco, dicen las Sagradas Escrituras. O sea, no solamente una columna de agua, animales por allá, todos, ¿verdad? Nadando, unos partidos por la mitad. pero ellos caminando en seco, viendo la gloria de Dios manifiesta. Oh, usted me va a perdonar. Hay muchos que dicen, no, yo llego a ver un milagro como ese y yo nunca más vuelvo a desobedecer a Dios. Por favor, amén. Estamos otra vez pensando en lo mismo, ¿verdad que sí? Que Dios nos debe bendecir por nuestra fidelidad y no la fidelidad de Él. Eso es una mentalidad ¿de qué? De ley, es una mentalidad del pacto viejo, del pacto mosaico. ¿Y sabe una cosa? Pasaron allá el Mar Rojo después de haber milagros y prodigios y llegaron a un lugar donde les dio sed. Y dijeron, hay sed, hay que tomar. Probaron las aguas eran amargas. En ese momento otra vez que se suelta el pueblo a hablar de Dios. Otra vez, ¿para qué nos trajo aquí? Nos vamos a morir de sed. Allá teníamos un agua muy rica, allá los egipcios tienen buena agua, agua potable. Y nosotros aquí en este desierto nos vamos a morir aquí, sedientos. Y el Señor vuelve otra vez y escucha su clamor, su quejido. Le dice, tranquilos, no se preocupen, yo les voy a bendecir. Yo les voy a bendecir, yo les voy a dar agua. Y cogieron las aguas amargas, el Señor las transformó y les dio agua dulce, agua que podían tomar y disfrutar en aquel momento. ¿Por qué? Porque todos ellos se quejaron contra Dios. Llegó un momento que ya no era ni siquiera el mar ni tampoco el agua, ahora tenían hambre. Y comienzan a quejarse, por lo menos allá nosotros comíamos tal cosa. Aquí, ¿a qué nos trajiste al desierto? ¿A morirnos de hambre? Óigame, yo no sé, pero yo Dios, hay una patada y ya me cansé de ustedes. No, el Señor ahí con todo su amor dice, tienen hambre mis hijitos, no hay problema. Ahí que le desciende pan del cielo y comienza a caer un maná, ¿verdad que sí? Y los muchachos a comer pan fresco, imagínense usted sabe, de la panadería del cielo. De la panadería del cielo, pan fresquecito todos los días comían los muchachos. ¿Por qué? Porque se quejaron ante Dios de que tenían hambre y de que mejor los hubiesen matado allá en Egipto. Y el Señor dijo, no, mis hijos, no digan esas cosas, por favor. ¿Ah? Yo les voy a dar pan y allá les dio pan, ¿verdad que sí? ¿Y sabe por qué? Porque fue antes de que recibieran la ley de Moisés. Todas estas cosas las recibió antes de ¿qué? De la ley de Moisés. Por eso cada vez que se quejaban, Dios les ¿qué? Les bendecía. Ellos se quejaban y Dios les daba. Increíble, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer en Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 5.
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Miren lo que le dice el Señor. El Señor le dice, escuchen bien, mis hijos lindos, bellos, preciosos. Ustedes saben cómo yo los saqué de Egipto, los saqué con señales y prodigios. Y no solamente eso, ustedes saben todo lo que yo he hecho en el camino. Amén. Dividí el mar para ustedes. Convertí las aguas amargas en aguas dulces. No solamente eso, sino que les di pan a comer todos los días. No tienen que trabajar, no tienen que hacer nada. Todos los días se levantan por la mañana con pan fresco, acabadito de hornear desde el cielo directamente para ustedes. ¿Ah? Así que lo único que yo quiero es que yo sea su Dios, que ustedes no se pongan a hacer nada malo, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que sucede? La respuesta de los hijos de Israel fue una respuesta, mire mi hermano, así como pretenciosa, ¿verdad que sí? Aquella gente en sus corazones se vanagloriaron y dijeron, ¿qué le dijeron, hermano?
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Y usted dirá, pero pastor, pero ellos no dijeron nada malo, ¿o no? Para que usted pueda entender, porque no es leer, sino escudriñar la palabra del Señor. Estamos hablando que el Señor les está diciendo a ellos, esto es todo lo que yo he hecho con ustedes. Amén. Yo les he dado a ustedes, yo he sido con ustedes, yo he bendecido a este pueblo por mi fidelidad. Porque yo los amo y porque yo soy fiel, yo los bendigo. Lo único que pido es tal cosa, que ustedes siempre sean para mí. En ese momento el pueblo responde, Señor, lo que tú digas, nosotros tenemos capacidad de hacerlo. Oh, de verdad, sí, todo lo que tú nos pidas, nosotros tenemos capacidad de hacerlo. Lo que tú ordenes, nosotros lo vamos a hacer. Es decir, le estaba diciendo, Señor, ya no necesariamente queremos tu fidelidad, sino que queremos que tú seas fiel a nuestra fidelidad. Ahora queremos que tú nos bendigas conforme a nuestras obras. Y todo lo que tú digas que tenemos que hacer, nosotros lo vamos a hacer. Y conforme a lo que hagamos, nos bendice. ¿Cierto o falso? Eso es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen en este momento. Amén. Es decir, bendícenos conforme a nuestras obras. Después de esto, Dios les da los mandamientos a ellos en el Sinaí. Eso era lo que ellos querían. El Señor entonces hizo ¿qué? Un pacto con ellos. Salen del pacto de Abraham para entrar al pacto de Moisés, al pacto de la ley. ¿Y qué sucede? A ellos se les olvida que habían cambiado el pacto. A ellos se les olvidó que una vez estaban bajo la ¿qué? Bajo el pacto de Abraham, donde se quejaban y Dios les bendecía, donde decían y Dios les perdonaba, donde Dios no hacía nada contra ellos. Pero ellos deciden, escuche bien, téngalo en mente, ellos deciden cambiar el pacto. Lo que tú quieras, nosotros lo vamos a hacer. No es tu fidelidad, es nuestra fidelidad, es por nuestras obras. Lo que nosotros hagamos será recompensado. El Señor dijo, ¿eso es lo que quieren? Pues yo voy a pactar con ustedes. De hoy en adelante están bajo otra ley. ¿La ley de qué? De la ley. Es decir, conforme a lo que ustedes hagan, yo les voy a bendecir. ¡Wow! ¿Y había qué? Había fidelidad. El Señor les prometió muchas cosas. Más adelante lo vamos a ver. ¿Pero qué es lo que sucede aquí? Léamelo la palabra del Señor, hermano. Número 21.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
Un momentito. ¿Esto es nuevo? ¿Nuevo? No. El pueblo ya estaba acostumbrado a quejarse. ¿Cierto? Otra queja más. ¿Para qué nos traíste? Otra vez la misma historia. ¿Para qué me traíste? ¿Para qué me trajiste de México para acá para morirme de hambre aquí? Señor, también que vivía en Puerto Rico, yo allá tenía de todo y ahora me traes aquí. Señor, en Colombia. La misma queja de nosotros. Señor, ¿por qué no me dejaste en mi tierra y me traíste aquí a sufrir? Ahora soy un indocumentado. Mira la persecución que tenemos. ¿Por qué no me dejaste allá? Y nosotros quejándonos siempre en todo momento. Y el pueblo de Dios vuelve y se queja como siempre estaba acostumbrado a quejarse. Sencillamente se quejaron otra vez. Y ellos estaban esperando. Nos quejamos y el Señor nos da. Sí, porque ya estaban acostumbrados a eso. Cada vez que nos quejamos, Dios nos bendice. El problema es que en esta ocasión se quejaron otra vez, pero se les había olvidado que ya no estaban bajo el pacto de Abraham, sino que estaban bajo el pacto de Moisés. ¿Qué sucede ahora cuando están bajo el pacto de Moisés, hermano? Cuando se quejaron.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel.
¡Wow! ¿Qué pasó? Fíjense, ellos dijeron, no, pero si nos quejamos antes nos dio agua. Las aguas amargas las convirtió en agua dulce. Nos quejamos de que del alimento nos dio pan. Ahora decimos que ni las aguas nos gustan y este pan es muy liviano. Entonces nos trae tortas. O a lo menos traigo un bisté, una cosa, ¿verdad? Más fuerte. No, porque ya el pacto de Abraham se había cancelado en sus vidas. Ahora estaban bajo el pacto de la ley. Y lo que trajo fue que serpientes que vinieron los mordieron y se murieron muchos. Y mire, ¿sabe una cosa? No es que el Señor creó serpientes para que los mordieran. No, las serpientes siempre estaban ahí. Lo que pasa es que bajo el pacto de Abraham, el pacto de gracia, el Señor nunca permitía que las serpientes los mordieran a ellos. Ahora estaban bajo la ley, conforme a sus obras, estaban ¿qué? Recibiendo. ¿Cuál era la diferencia? Estaban bajo otro pacto, amados. Vamos a leer Deuteronomio 28, del 3 al 14.
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo.
Wow.
Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres
los mandamientos. Un momentito. Fíjense, yo no sé si usted se da cuenta, pero wow, toda, que cuánta bendición. O sea, el Señor le dijo, no, yo te voy a dar esto, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a hacer, te voy a dar títulos, te voy a dar grandezas. Y uno dice, todo está bueno. ¿Por qué? Porque Dios dice, no, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo los voy a bendecir conforme a lo que ustedes han querido. Ustedes quieren que yo les bendiga a través de las obras, entonces a través de las obras yo les voy a bendecir. Quiere decir entonces, esto es lo que les voy a dar. Amén. Pero no se olviden, toda esta bendición está condicionada. ¿Por qué? Por el pacto nuevo que ustedes han querido hacer. Ustedes quisieron cambiar el pacto de Abraham por el pacto de Moisés. Conforme a las obras de ustedes, yo les voy a bendecir. Y eso es lo que dice más adelante. Dice, pero, hay un pero. ¿Qué es lo que dice, hermano? Ahí mismo donde termino
si
leyendo.
Si obedecieres los mandamientos de Jehová.
Si obedecieres mis mandamientos. Si no, entonces todo lo contrario. Termina diciendo la palabra del Señor. Yo te voy a bendecir, pero si tú puedes cumplir toda la ley. Si tú no puedes cumplir toda la ley, mira todo lo que te voy a dar. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo fiel a pesar de que tú no quisiste estar bajo mi pacto y creer en mi fidelidad. Tú quieres que yo haga ahora conforme a lo que tú quieres, conforme a tus obras, yo lo voy a hacer. Pero escúchame bien, solamente te voy a bendecir si me puedes dar frutos de tus obras. Si tú haces todo lo que has prometido hacer, yo te voy a dar todo esto. Pero si no, quiero que sepas que es todo lo contrario. Entonces lo que va a venir a tu vida es juicio, maldición y muerte. Pero escuche bien, porque desde siempre, desde que Dios hizo el pacto con Moisés, ya Dios tenía listo el pacto de la gracia. Ya estaba todo listo. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que nosotros somos infieles, nunca ha dejado de ser fiel a nosotros. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amén. Cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro de Hebreos, nosotros podemos ver aquí la gracia de Jesucristo en todo momento. El apóstol Pablo hablando de qué, de la gracia, de qué, de que todo aquello que estaban viviendo era que la sombra de lo que habría de venir. Yo no sé si usted se da cuenta, pero a mí me sigue una sombra. ¿Sabe quién es? Esa es mi sombra. ¿Qué quiere decir? Que si donde quiera que usted ve mi sombra, yo voy a estar qué, cerca. Amén. Cuando el Señor dice, el sábado es la sombra de lo que habría de venir. Quiere decir, disfruten este sábado de 24 horas porque pronto, cercano está el sábado eterno que se llama Jesucristo. Este sábado te trae que descanso por 24 horas. El sábado que es la realidad, no la sombra. La sombra te trae descanso 24 horas. Pero el sábado eterno te va a traer que descanso eterno. Por eso la palabra dice, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dígalo conmigo, Jesucristo es mi eterno sábado. Por eso yo soy adventista del séptimo día. Amén. ¿Por qué? Porque creo en el día de reposo, pero mi reposo no es la sombra que celebran ellos. Mi reposo es la sombra que es lo perfecto, lo eterno, lo verdadero. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Amén. ¿Por qué le digo esto? No estoy criticando, no estoy señalando, no estoy juzgando los adventistas del séptimo día. Estoy diciéndole a ustedes para que cuando alguien le diga, ¿por qué ustedes no celebran el sábado? Usted le diga, eso no es cierto. Nosotros vivimos celebrando el sábado 24/7. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro sábado se llama Jesucristo y en el momento que le entregamos nuestro corazón ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho que nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero escuche bien esto, nosotros lo podemos ver, por eso cuando la palabra del Señor nos dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo, dice que cuando el pueblo de Dios le quiso hacer altar al Señor, dice, el Señor le dijo, si me hacen un altar de piedra, no lo construyas de piedras labradas, porque las herramientas profanan la piedra. ¿Qué les estaba diciendo? Algo muy sencillo, amén. Escuchen bien, Si van a hacerme un altar, no pueden usar herramientas, no pueden usar piedras, ¿qué? Ah, porque estas piedras son manos de hombres, son obras de hombres. El Señor le estaba diciendo, escúcheme bien, el altar, el verdadero sacrificio es uno que no va a llevar ninguna obra de hombres. Para ustedes poder alcanzar la cruz, tiene que ser algo que no haya sido tocado por los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, porque Dios dentro de su infinita misericordia, aún en el momento que el pueblo estaba viviendo un pacto que ellos escogieron, que era el pacto de Moisés, la misericordia de Dios siempre alcanza al hombre. Porque yo le voy a decir una cosa, yo no siempre he vivido, amén, aleluya, yo no siempre he vivido, ¿bajo qué? Bajo la gracia, pero siempre he vivido bajo la misericordia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En el pacto, escucha iglesia, en el pacto de Moisés, conforme a tus obras, eras ¿qué? Recompensado. Por eso la gente vivía siempre en maldición. Y para usted el Señor dijo, todavía quisieron cambiar el pacto de Abraham, pero yo aún en este pacto les voy a proveer una bendición para ustedes. ¿Cuál era esa? Usted podía llegar al Señor a través de ofrendas. Ofrendas, habían 5 tipos de ofrendas. Pero en la que me quiero concentrar hoy era en aquella ofrenda que quitaba el pecado del pueblo, el pecado de la gente. Y usted tenía que traer un sacrificio, un cordero. Y este cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Usted no podía sencillamente llegar allí con un cordero todo manchado o todo con una pata quebrada o medio enfermo. No, yo me imagino que los sacerdotes eran casi veterinarios. Y cuando usted llevaba el corderito, se lo recibían y se lo comenzaban a inspeccionar todo, meticulosamente inspeccionado. Porque aquel cordero tenía que ser perfecto. ¿Y por qué tenía que ser perfecto aquel cordero? Vente, cordero, para acá. Hoy no tenemos cordero, yo quería traer uno, pero no tenemos. Así que vamos a usar a Miguelito. Aquí no es Barney, es un cordero. Sí. Siéntate que está muy grande para ser cordero. Amén. Y aquel cordero no podía ser rojo, tiene que ser blanco. Elizabeth hace, como quien dice, no puedo creer. ¿Y por qué tenía que ser? Escuche bien el proceso por el cual el Señor, mire la misericordia de Jehová. Usted traía el corderito perfecto, sin manchas, sin enfermedades, sin nada malo. Y usted, esto era lo que hacía. Ese es el cordero. Usted ponía sus manos sobre el cordero. Perfecto. En el momento que usted ponía sus manos sobre el cordero perfecto, sus pecados eran transmitidos al cordero. Y la perfección del cordero era transmitida en usted. ¡Wow! ¡Yes! Es decir, el pueblo venía y traía el cordero. Todos pecadores ponían las manos sobre el cordero, pobre cordero. Amén. En ese momento el cordero cogía toda la inmundicia, todo el pecado, toda la suciedad que traía el hombre en el corazón, era transmitida ¿a quién? Al cordero. Y toda la pureza y la perfección del cordero era transmitida al hombre. Pero escuche bien, porque la cosa no se quedaba ahí. Gracias, Pa. ¿Qué pasaba? El cordero tenía que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le traspasaba los pecados al cordero, dejaba de ser puro. Y la palabra dice que el precio del pecado es muerte. Aquel cordero tenía que ser sacrificado. En el momento que el cordero era sacrificado y la sangre era vertida, ellos eran redimidos de sus pecados. ¡Wow! Increíble. Pero aquella redención era momentaria. En el momento que volvían otra vez a pecar, tenían que regresar otra vez y presentar otro sacrificio. Y el Señor dijo, no, esto no va a ser así. Yo quiero que ustedes entiendan que ustedes por necios salieron de un pacto bueno y entraron dentro del pacto de la ley. Yo les quiero enseñar a ustedes que aún ustedes pueden salir de esa maldición. ¿Cómo? Yo voy a proveer ahora un cordero, el cordero inmolado. Ah, el Cristo de la gloria. Y el Cristo viene y dice, ahora soy yo. todos los pecados de ustedes yo los voy a llevar sobre mí. Dice, y él llevó consigo a que la maldición y fue a la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, fue sacrificado por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir que ahora un pacto eterno, el pacto de la gracia divina. Ese es el pacto que vivimos nosotros hoy día, es el pacto eterno, el pacto nuevo, el pacto de Jesucristo, el pacto de la sangre del Cordero inmolado, aleluya. Que usted me va a perdonar, aleluya, pero yo no tengo que regresar todos los días a matar el Cordero. Porque una vez sacrificado, ya, no hace falta mayor sacrificio. No hay nada que usted pueda hacer para que usted salga de ese pacto. Escuche bien que lo que estoy hablando es fuerte, interprételo como usted quiera. Pastor, ¿tenemos licencia para pecar? No, no estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que basta ya de estar viviendo el pacto de la ley. Porque quiero decirte que si fuera por la ley, usted estuviera perdido hoy día. Porque ninguno de nosotros, por bueno y por buen testimonio que seamos, podemos decir que somos perfectos. Y en la ley, conforme a ese pequeño problemita que tú tienes, ya eras culpado por toda la ley. Y recibías condenación. Pero ahora yo estoy bajo el pacto de la gracia. Y esa es que Dios me bendice a mí no conforme a mi fidelidad y mis obras, sino conforme a su fidelidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios me bendice porque Él es fiel. Y yo creo en su fidelidad. Y escuche bien, caminar en la fidelidad de Dios te trae beneficios. Porque cuando yo creo que Dios me ama, cuando yo creo que no importa lo que me pase en mi vida, Dios siempre va a transformarlo para bendecirme, lo va a transformar para bien. Entonces yo comienzo a vivir una vida de plenitud y una vida de abundancia. Amén. Escucha bien. Una mentira creída tiene los mismos efectos de una verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tiene el mismo efecto. Amén. Y nosotros andamos viviendo conforme al pacto de la ley y no conforme al pacto de la gracia. Por eso es que hay gente que no se siente merecedora de Dios. Por eso hay gente que camina siempre queriendo agradar a Dios. A mí me da una tristeza, escuche bien. Allá en Washington, donde ministramos la primera iglesia, una linda iglesia. La iglesia donde está Vladimir, el jovencito aquel que vino a predicar hace un año atrás, dos años atrás, el día de Domingo de Resurrección. Y cuando nosotros salíamos, entraba una iglesia que les renta las facilidades. Yo creía que eran talibanes. Yo pensé que eran talibanes. Era la iglesia apostólica del no sé qué, de no sé de cuántas cosas. Anyway, así estaban aquellas señoras, mire. Parecían burros tapados. ¿Ah? Sí, porque el burro por donde tú lo llevas, él camina. Y las señoras, tan bonitas, esto está muy lindo, está muy psicodélico, está brilloso. Aquello era como una sábana, por así decirlo, así. Y el marido así. Y la mujer así como cabochonada, así. Así era. Y a mí me dio una tristeza ver lo que se supone que es la iglesia de la gracia en desgracia. Viviendo los rudimentos de la ley. Y escucha bien, esas mujeres en la iglesia son anuladas. No predica, no enseña, no puede decir nada. Y si por alguna razón se rebelan contra su marido, las llevan a la iglesia, las condenan, las ponen en disciplina y hacen de ellas lo que les da la gana. Eso es en la iglesia, imagínense en la casa. A menos que allá Zika no mande. ¿Ve? Y ella se quita el mando y le diga, este mando es tu mandilón. El manto se convierte en mando. No, que va, en la casa son verdugos los hombres. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros, la iglesia de Jesucristo, estemos viviendo de tal forma? Amén. Y usted dirá, pastor, nosotros no. Discúlpeme, aquí todavía hay mucha gente que vive igual. Aquí hay mucha gente que ayuna para santificarse. Yo estoy santificado desde el momento que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Si el ayuno me santifica, entonces yo estoy en la ley. Hello. Hello. Usted crea lo que usted quiera, yo creo la Biblia. Si usted cree que el ayuno te santifica, entonces usted está haciendo las cosas santificándose por obras. A mí me santificó la sangre de Jesucristo y el día que la recibí fui salvo y santo. Aquí hay gente que hace cosas, ¿verdad que sí? Que lo que le falta es ya que entren de rodillas desde allá hasta el púlpito, de rodillas, ¿verdad? Por una promesita. Pero andan por ahí diciéndole: Señor, si tú me das, yo te doy. Obras, ley, es lo mismo. Cambiaste una cosa por otra, pero ese es el mismo perro con diferente collar. Pero sigue siendo lo mismo. Amén, es lo mismo, ya. Yo creo en que si yo hago algo, entonces Dios se va a manifestar en mi vida de una forma diferente. ¿Sabe una cosa? Yo creo en Jesucristo y en su gracia. Donde quiera que voy, creo que la gracia de Jesucristo, ¿cierto?, me bendice. Lo que digo, lo vivo. Y vivo una vida en libertad total en Cristo Jesús y en su gracia. Yo fui para allá. Donde quiera que voy, créamelo, es una bendición. Yo lo digo a la gente y la gente no me lo cree. Yo llego a los sitios se llenan. Yo digo, hay que coordinar rápido porque esto se va a llenar rápido. Y te dice, ¿qué he creído? No, ¿qué he creído? Que no, que soy. Yo no lo creo, es que soy. El que cree es que no lo es. Yo sí lo soy. Yo llego a un sitio a comer en un restaurante y al rato está vacío y al rato, antes de irme, ya está lleno de gente. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo que va conmigo llena y bendice ese lugar. Yo lo creo y la gente que está conmigo lo sabe. La gente que camina conmigo siempre lo saben. Donde quiera que voy, llevo bendición. Porque lo creo, porque yo no cuestiono la gracia de Jesucristo. Porque yo creo por fe que Dios me separó para bendición y para vida eterna. Y cuando me dijo, te voy a dar vida, no fue solo vida, me dijo vida en abundancia. Vida en abundancia. Allá fui como ejecutivo. Voy a tirar al medio. Tenía que estar en una mesa con el ejecutivo. Cuando llegué, por alguna razón, había una gente sentada allí que no tenía que estar allí. Yo le dije a mi esposa, no se preocupe, mis hijos, vamos caminando, que por aquí hay camino. Tranquilo. Amén. De mejores sitios me han botado a mí. Seguí caminando y al rato hablé con una señora y le dije, escúcheme bien. Yo llegué ahora, no hay mesa, todo está ocupado. Lo que hay un montón de mesas allá, que están por allá, pero son mesas reservadas para invitados internacionales. Me dijo, véngase y siéntese en una de ellas. ¿Cierto? Al rato nos sentaron en la primera mesa y nosotros en toda pantalla. Yo imagino que el camarógrafo decía, esto tiene que ser importante porque está en la mesa de los internacionales. Y ahí, los jíbaros aquellos en una mesa por allá en la última fila. Y nosotros acá en primera fila, en pantalla, porque la gracia de Jesucristo, donde quiera que yo voy, me honra. Pero usted lo tiene que creer. Si usted no lo cree, usted no lo vive. Porque conforme a tu fe será hecho. Abraham nunca cuestionó la fidelidad de Dios. Y Dios pactó con él. El pueblo de Israel quería vivir conforme a sus obras. Yo le digo, Señor, que nunca me falte tu qué, tu gracia. Pastor, sí. Y escuche bien, y cuando peco, sobreabunda la gracia de Dios. Usted peca, sí, mi hermano, y no son pecas, pecas en todos lados, pero peco. No son estas que usted ve por todos lados, no son esas pecas, no, peco. Hay momentos que usted me hace cosas que yo peco. Sí, de verdad, peco, lo miro y le veo sangre botar. Es un momentito nada más. Pero peco. Hay momentos donde peco por no hacer. Porque algunos, ¿qué hizo? No, es por no hacer que peco. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hago y peco. Amén. Y le puedo seguir contando mis pecados, pero me parece que hablar de los suyos es mejor. ¿Qué quiere decir eso? que yo vivo por la fe, que hoy vivo bajo la gracia y que yo vivo gracias a la fidelidad de Dios, y por eso estoy en un nuevo pacto, el pacto de la gracia divina en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levántate, iglesia. No que te levantaran, no es nada. Antes, ahora que están paraditos, mándame la canasta, hermana, que aquí hay $14. Ay, mándela por ahí, a ver si cae algo más. A ver si entran bajo el pacto de la oración de esta noche. Amén. Por eso donde voy y predico, no me preocupa tanto qué voy a predicar. De verdad se lo digo. Yo llego a los sitios y algunos sitios me preparo fuerte y algunos sitios llego, nos invitaron a una segunda iglesia. Tuvimos 3 iglesias predicando domingo, 3 el domingo pasado, 3, una tras otra, así. Salgo de una corriendo, pam, 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 saludo, despido, de bye, hi, ups, lo fuimos, otra iglesia. Amén. La gente dice, pastor, pero es que usted, no, mi hermano. Es más, en esa ofrendita que aquí, que a veces a mí me da pena esa ofrendita que entra aquí a veces, yo creo que había más de la ofrenda que nos dieron las 3 iglesias. ¿Cierto? Porque nosotros no predicamos por dinero. Nosotros predicamos porque no nos da vergüenza el evangelio. Por eso predicamos, porque sabemos que es poder de Dios. Amén. Y sabe una cosa, cuando llegamos a la segunda iglesia, en el camino yo sentí en mi corazón, este mensaje no es para la próxima iglesia. Cambié el mensaje, no tuve ni 5 minutos para mirar el bosquejo. Ni 5 minutos. Amén. Prediqué, ¿por qué? Porque yo predico bajo la gracia. Y si yo predico, no predico de mí, predico palabra de Dios. Y yo creo que Dios es fiel. Y Él dijo, mi palabra nunca retorna atrás vacía. No se trata de ti, sino se trata de mí, dice el Señor. Fui yo el que lo prometí, es mi fidelidad. No importa lo que yo predique, ahí va a estar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y hay bendición en el pueblo. Terminamos el primer mensaje y el hermano al final nos habló, ¿verdad que sí? Pastor, usted dijo esto y 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 esto. Y todo lo que dijo era de Dios. Y usted dice, gloria a Dios. Amén. Caminamos, pasamos, creemos en la gracia divina. Escucha bien, iglesia. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos aprendido es bueno. No es malo, es bueno. Amén. La gente antes vivía en condenación y no creía porque se convertían en Jesucristo, pero seguían viviendo en condenación. Hijos, escucha bien, yo conozco hijos que vivían odiando la iglesia porque no les permitían ir a jugar fútbol. ¿Era pastor Moisés? Usted era uno de ellos. Ahí tiene. No lo dije yo, lo dije porque lo confiesa aquí delante de todo el mundo. No lo vieron, pero él lo dijo. Yo era uno de esos. O sea, él tenía que mentir para irse a jugar fútbol. Él tiene que llegar a su casa sintiéndose culpable, mentiroso, traidor, mundano, carnal. Sí, pero sí es cierto, ¿no? Y si su abuela se enteraba, ella, no tenía que usted pensarlo, ella se lo recordaba. Y disciplina también en la casa y en la iglesia. Temprano a trabajar y luego en la iglesia en la última fila. Y que lo sepa todo el mundo. Mira, estoy hasta las babas se me salen. Esa es bendición, la bendición del salivón, ¿verdad? Tranquilo, que con eso el Señor sanó un ciego. No menosprecie la. Amén. Si le toca algo a lo de la al frente, agradézcanlo. Que algo tenía usted y Dios lo sanó. Amén. Fíjense ustedes. Amén. Porque en la iglesia demasiada ley. Demasiada ley. Y a mí me da pena ver cómo a los hijos de Dios se les sigue dando migajas. Y se les sigue teniendo atados a costumbres. Y hay gente que si no es bajo ese yugo, no camina. porque nunca han tenido libre albedrío, porque nunca han tenido voluntad propia, porque necesitan cadena, porque si no se van al garete. Hello. Qué feo es eso. Necesitan tropiezos, cadenas, necesita que alguien les ponga yugo, porque si no se desembocan. Pero qué lindo cuando usted disfruta la gracia, porque te dice, la gracia no es un permiso para pecar, sino un agradecimiento a Dios. Porque Él me ama incondicionalmente, yo voy a hacer todo lo posible por serle fiel. Pero si algún día se me sale lo infiel, sigo creyendo en su fidelidad. Y de la casa de papá no me voy ni aunque me voten. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la diferencia. Eso es la gracia de Jesucristo. Yo vivo. ¿Cuánto vivo en la gracia? Cuando alguien te hable del pacto viejo, dígale, yo no quiero nada, saber nada de ese pacto viejo. Yo vivo un pacto nuevo. El pacto se llama Jesucristo. Y por la sangre de Cristo yo soy bendecido. ¿Cuánto dicen? Padre, yo te presento este pueblo, aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor mi Dios, que este pueblo ha recibido esta palabra, Padre Santo, y que este pueblo está, vive, Señor mi Dios, camina y opera porque cree, Señor mi Dios, que están bajo el pacto de la gracia, bajo la sangre de Jesucristo. Señor mi Dios, yo en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, declaro que porque creen en esta palabra, porque están bajo la sangre de Cristo Jesús, ellos, Señor mi Dios, son la iglesia del pacto nuevo en Jesucristo y son una iglesia bendecida para la gloria de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Iglesia, te bendigo en este día. Que la paz de Cristo sea contigo, amén. Y que Dios te guarde y que te bendiga todos los días. Acuérdate que donde quiera que tú estés, la gracia divina te acompaña. Créalo en el nombre de Jesús. Y cuando usted lo cree, todo lo que está a su alrededor cambia de una forma milagrosa. Bendecidos todos. Que la paz de Cristo sea contigo. Si acaso ya no vuelves, tal vez.